Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
¡Hey! ¡Shalom, amados hermanos! Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, donde gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Soy su hermano Carlos Ortiz y esta es la novena emisión, el noveno capítulo de este su programa Estudio Proverbios 25, donde estamos bien contentos o ya muy emocionados porque por fin, después de una larga introducción de 7 episodios, en el episodio anterior logramos empezar a desmenuzar el orden verso a verso de los evangelios y bueno, aunque nada más logramos avanzar con el primer evento de 317 que Michael Rood enumeró, el día de hoy vamos a avanzar un poquito más desde el evento número 2, por decirlo así, hasta el evento número 5. Hay unos que son más larguitos que otros, pero lo importante es que vamos a ir continuando con dándole orden en una secuencia cronológica a los evangelios. Antes de continuar, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial para darle gracias porque Él pone los medios, Él pone las fuerzas, la voluntad y nos hace coincidir en este pequeño esfuerzo y que sea para edificación de su pueblo y para la honra de nuestro Rey. Padre bendito celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Yeshua, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y te damos gracias, Señor, porque tú pones los medios, tú pones el querer como el hacer y pones bendición, Señor, para todos los que tratamos de acercarnos a ti, Señor. Límpianos, mi Dios, abre nuestro entendimiento, dispón de nuestro corazón y ayúdanos a ser sabios, no para jactancia propia, sino para conocerte, mi Dios, para acercarnos un poquito más a tu entendimiento. Sabemos que la plenitud no la tendremos hasta que tu Hijo Yeshua regrese, Señor, y reúna a su pueblo y seamos uno contigo, mi Dios. Pero mientras, sabemos también con toda confianza que tú derramas bendición por tu gracia, no por nuestros méritos, pero tú ves, mi Señor, que en esto hay un pequeñito esfuerzo y sabemos de corazón que te agradas de él. Bendice a todos mis hermanos que están en este momento sintonizando la radio. Bendice al ministerio de nuestro hermano John Michael Rood porque nos facilitaron este material para poder estudiarlo. En el nombre de Yeshua nos abandonamos en tus manos. Te damos las gracias, Señor, la honra y la gloria, pidiéndote que nos ayudes a retener lo bueno y desechar lo malo. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien. También es oportuno, recuerde, siempre hacemos lo mismo al inicio de cada programa, a manera de agradecimiento y de regresar la bendición al ministerio de Un Rudo Despertar de John Michael Rood, es invitarlos a que ustedes visiten la página de unrudodespertar.tv, rudeawakening.tv, para que compren la versión en físico o en digital, en inglés o en español, de este interesantísimo libro llamado Los Evangelios Cronológicos, El Año Aceptable del Señor, La Vida y Ministerio de 70 Semanas del Mesías. Bien, y también por supuesto lo invitamos a que lo adquiera, porque así podemos tener un seguimiento más fiel de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando. Recuerde usted que hemos mencionado antes de que en este libro pues hay algunas tablas, hay algunas referencias, algunos calendarios, líneas de tiempo, etcétera, que es en realidad casi imposible lograr explicarlos en un programa de audio, y dado que no tenemos la intención de reproducir de manera ilegal ninguna fotocopia o una copia digital de este libro, pues es algo complicado tratar de dar una explicación a ese nivel solamente a través del audio, pero hay muchísimo que sí podemos sacar jugo, ¿verdad? Entonces, en cualquier manera, si usted tiene los medios, si usted tiene la forma de poder adquirir el libro, hágalo porque le va a ser de mucha bendición. Bien, hermanos, seguimos en esto que es el capítulo 1, pero vamos a comenzar el día de hoy con el evento número 2, revisando el evento número 2, y vamos a continuar hasta el evento número 5. La dinámica va a ser la siguiente. Junto con el título de cada evento que yo le vaya diciendo, le voy a dar también una referencia de la fecha del calendario bíblico, el calendario lunar agricultural, y la fecha del calendario gregoriano. Entonces, si no tiene papel, pluma, y una o un lápiz a mano, tómelo, consígalo y vaya tomando sus apuntes, porque si es cuando hagamos el corte de caja, digamos, o cuando tengamos ya muy avanzado el estudio o estemos por concluirlo, cuando usted se quiera meter a ver una referencia, va a ser bien importante tener a la mano en qué fecha sucedió cada evento. Por ejemplo, ahorita que estamos en el conteo del Omer, particularmente el día de hoy, estamos dentro de este periodo de las fiestas de las semanas, donde estamos en un conteo de 50 días, y venimos saliendo hace no tanto, digamos, pasó Pesaj o Pascua. Es un motivo de estudio el tan solo dedicarle tiempo y tratar de entender cómo sucedieron, en qué orden sucedieron esa secuencia desde la crucifixión, cuando va nuestro Mesías al sepulcro, en más o menos en qué momento puede uno darse idea de en qué momento del día era, en qué momento del día era cuando resucita, y de hecho un poquito antes, desde el momento en el que se juntan a la cena, a la última cena, hay detalles bien, bien interesantes que estudiar o que comentar. Pero bueno, ya en su momento en este libro vamos a llegar a estas particularidades que acabamos de mencionar. Pero en general va a ser bien importante que usted tenga de cada evento que vayamos relatando. Yo le voy a decir, es este título, es esta fecha en el calendario lunar bíblico, lunar agricultural bíblico, es esta fecha en el calendario gregoriano, y es de tal verso a tal verso lo que comprende ese evento. Entonces, vamos a comenzar con esta dinámica, vamos a continuar con esta dinámica. Evento número 2. El título es, Zacarías sirve en el templo de acuerdo al curso de Abías o de Abiyá. La fecha en el calendario hebreo bíblico es séptimo día del tercer mes del año 3997 después de la creación. Y la fecha en el calendario gregoriano es sábado 2 de junio, año cuarto antes de la era común, antes de que Yeshua naciera, es a lo que se refiere, ¿no? Bien, entonces continuamos o iniciamos la lectura. Si usted me permite, vamos a empezar. Abrimos comillas, dice, la cronología del evento de Lucas comienza con el servicio de Zacarías en el templo, un sacerdote del curso de Abiyá o de Abías, el cual era el octavo de un total de 24 cursos. Y el orden de estos 24 cursos usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 24, del verso 7 al verso 18. Usted va a ver ahí que hay una asignación de cursos que hace el rey David, para 8 de los hijos de Eleazar, no, 16 de los hijos de Eleazar y 8 de los hijos de Itamar. El octavo, o sea, son 24 en total, 24 personas. A cada uno se le asigna un curso o como un rol de deber dentro del templo, un rol de responsabilidades semanal. Y el octavo le corresponde a Abías o Abiyá. Entonces es precisamente, o va a ser precisamente, Zacarías o Zeharía quien está sirviendo en el templo en este segundo evento que vamos a leer. Este segundo evento se desarrolla en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, de los versos 5 al 7. Entonces, vamos a leer de corrido así tal cual de Lucas 1, del verso 5 al verso 7, y dice: Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un particular sacerdote llamado Zacarías, o Zecharía, del curso de Abías, o Abiyá. Su esposa fue de las hijas de Aarón, y su nombre fue Elisheba, Elizabeth, en Reina Valera, ¿verdad? Ellos ambos eran justos y anduvieron irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Jehová. Pero ellos no tenían hijo, y Elisheba era estéril y ambos eran de edad avanzada. Bien, el análisis de este primer evento, que es justo de estos tres versos que acabamos de leer, es haciendo comentarios que vienen aquí en el libro, hechos por Michael Rood, verso por verso. Entonces, del verso número 5 de Lucas capítulo 1, vienen cuatro comentarios. Yo le voy a ir diciendo, primer comentario es tal, segundo comentario es tal, etc. Y así del verso 6 y del verso 7. Cada uno va a traer sus propios comentarios o anotaciones según Michael Rood, según el estudio de Michael Rood. Bien, el primer comentario de Lucas capítulo 1, verso 5, dice así: Todos los miembros de la tribu de Leví estaban dedicados al servicio del templo, pero solo los de la familia de Aarón servían como sacerdotes o cohenim en la administración de las ofrendas del templo. Y solo ellos estaban autorizados para entrar al lugar santo. El sumo sacerdote, o el Kohen Hagadol, era el único miembro de la familia de Aarón a quien se le permitía acceso al lugar santísimo. Bien, vamos al comentario número 2. Dice, es comentario número 2 de Lucas capítulo 1, verso 5. El nombre del Creador, Yud-Heh-Vav-Heh, o su título Elohim, son comúnmente usados en su forma abreviada para inventar o componer muchos nombres hebreos. Los nombres en inglés o en español que terminan en IAH o IA, tales como Isaías, Jeremías y Zacarías, terminan en Yahu y son más apropiadamente reproducidos como Yeshayahu, Yirmeyahu o Zecariyahu. Era común en el periodo del Segundo Templo y en el hebreo moderno el añadir la última consonante vocal Vav para sonar como U, en inglés es como una doble O, y pronunciar el final del nombre como Ya, por ejemplo, Zecharaya o Zecharaya, o en español es como Zecharaya en inglés, ¿verdad? Bien. Vamos al tercer comentario de Lucas capítulo 1, verso 5. Dice, en los tiempos del rey David, los sacerdotes levíticos de la familia de Aarón estaban divididos en 24 cursos o divisiones de servicio. De nuevo, usted puede encontrar esto en Primera de Crónicas capítulo 24. Si gusta leerlo desde el verso 1 hasta el 18, tiene más contexto, el contexto completo. Cada curso servía por una semana, dos veces al año. Los cursos del servicio comenzaban al inicio de cada Shabbat y concluían al final del siguiente Shabbat, de manera que al menos dos cursos estuvieran sirviendo cada Shabbat. Durante las tres fiestas anuales, las cuales requerían la participación de todos los israelitas adultos masculinos, todos los Kohenim sirvieron concurridamente. Todos los sacerdotes. Después de la revuelta de los Macabeos, todos los sacerdotes servían durante Hanukkah, el octavo día, la fiesta de la dedicación. El primer curso, el de Yehorayiv, comenzó su servicio el primer sábado del año del mes de Aviv. El octavo curso, el de Abiyá, inició el séptimo sábado del día de la ofrenda de los primeros frutos, la cual además era el 49º día del conteo del Omer. A la mañana siguiente, el día mayor de la fiesta de Shavuot, el curso de Aviyá era el responsable del servicio del templo. Este era el día en que Zechariá fue seleccionado para ofrecer el incienso en el altar dorado en el lugar santo. Y entonces lo que podemos comentar aquí es de que es verdaderamente interesante considerar que Zechariá o Zacarías estaba ofreciendo su servicio, su servicio al templo durante el octavo curso, el curso de Aviyá o de Abías, que coincidía, según estamos leyendo, en la última semana de Pentecostés o de la fiesta de las semanas, y le iba a abarcar, por supuesto, el día mayor, el de Shavuot o Pentecostés o el 50º. Para que no, eso sirve también como que para que no perdamos del radar, que no se nos salga del radar y que comencemos, si es que no estamos familiarizados con las fiestas, de que incluso el nacimiento de por ejemplo de Juan o Yohanan está enmarcado con eventos, hay marcadores, hay pautas que podemos ir encontrando en los evangelios. Y una de ellas es esta, que su papá, el sacerdote Zechariá o Zacarías, estaba trabajando en el templo. Estaba en esa semana, de la última semana de la fiesta de las semanas, e iba a servir en el día de Pentecostés, el día mayor, ofreciendo el incienso. Entonces, esto es importante mencionarlo porque estamos analizando un libro hebreo dentro de una cultura, dentro de un contexto hebreo, y de nuevo, como que hay pautas que se van marcando, ¿verdad? Bien, entonces ese es el tercer comentario de Lucas 1, verso 5. Y el último comentario de Lucas 1, verso 5 es algo muy simple, nada más hace una referencia de que Elisheva, que es el nombre en hebreo, en inglés o en español en español es Elizabeth, y en inglés es Elizabeth, ¿verdad? ¿Se fijó la pronunciación? Bueno, bien, vamos a avanzar al análisis de Lucas capítulo 1, verso 6. Hay dos comentarios. Vamos con el primero. Lucas 1, verso 6, primer comentario del autor de aquí del libro. Dice, de acuerdo al relato tradicional de los rabinos, hay 613 mandamientos en la Torá. De esos mandamientos, algunos solo aplican a los infantes, algunos solo a las mujeres, pero no a los hombres, otros solo a los hombres y no a las mujeres, algunos solo a los levitas de entre los hombres, y solo algunos pertenecen a los sacerdotes sirviendo en el templo durante las fiestas específicas. Los mandamientos y ordenanzas que aplicaban a Zechariá y a Elisheba fueron mucho más específicas y numerosas que los mandamientos que aplicaban al israelita promedio. Y aún en todos esos mandamientos, ellos fueron hallados absolutamente sin culpa. El concepto de que los mandamientos de Yud-Hei, Vav-Hei o Jehová son gravosos o imposibles de obedecer es una invención gentil. La creencia de que guardar todas las instrucciones de la Torá podrían hacer a una persona justa es también una invención gentil. Shaul, o Pablo, instruyó a los creyentes en Galacia, quienes fueron engañados por la idea de que una persona podría alcanzar justificación por obediencia a las reglas, entre comillas, nosotros quienes somos criados judíos, entre paréntesis, y no como paganos gentiles, sabemos que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por fe en Yeshua el Mesías, cerramos comillas. Esta es la explicación que en realidad está dando Pablo en Gálatas, que es un libro normalmente muy mal entendido, ¿no? Habría que leer con mucho detenimiento Gálatas 2, versos 15 y 16. Porque hay que entender de que Galacia, pues no es una ciudad de judíos o de israelitas o de hebreos. Es una ciudad gentil. Y pasa lo mismo que en Colosas. De nadie os juzguen comida o bebidas. Pues no, nadie los juzgue en comida o bebidas de las que estamos enseñándoles conforme a la Torah. Esto que están aprendiendo ustedes, nadie los juzgue. Pero se enseña como que al revés, como que nadie te juzgue si guardas Halloween, ¿verdad? Bien. ¡Es una locura! Como está escrito, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó antes de obrar. Creyó y le fue contado por justicia. Luego por amor, luego por obediencia, hizo, obró. Bien. Vamos a avanzar al segundo comentario de Lucas, capítulo 1, verso 6. Segundo comentario, dice: el nombre de Elohim, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fue revelado a la humanidad y registrado en las escrituras hebreas en Éxodo 3, verso 15. El santo nombre de Yud-Hei-Vav-Hei, o Jehová, aparece al menos 6823 veces en las escrituras hebreas, pero fue comúnmente camuflajeado con las palabras en mayúsculas Señor o Lord, así como Dios o God, en las versiones en español e inglés de la Biblia. Ambos Señor y Dios son títulos mediocres que además son usados para designar deidades paganas de muchas culturas. Los rabinos fariseos restringieron el uso del nombre propio de Yud-Hei-Vav-Hei tan pronto como el segundo siglo antes de la Era Común, y prohibieron su uso después del segundo siglo de la Era Común. Como resultado, el nombre del Todopoderoso cayó en un desuso y finalmente oscurecido, en donde la correcta pronunciación se extravió en la antigüedad. Yirmeyahu, o Jeremías, profetizó que el santo nombre del Todopoderoso sería restaurado en los últimos días, y que incluso los gentiles lo llamarían por su nombre. A pesar del disgusto de los líderes religiosos, quienes todavía prohíben su uso apropiado. Hay que leer Jeremías, capítulo 16, del verso 1 al 21. Pero esto es una profecía, de hecho. Bien, aquí nada más a manera de comentario acerca de esto que recién leímos, pues menciona que los rabinos primero restringieron el uso del nombre del Todopoderoso 200 años antes de la Era Común, antes del Mesías, y lo prohibieron definitivamente dos siglos después del Mesías. O sea, se fue diluyendo el uso del, el uso o la pronunciación del nombre del Todopoderoso en un lapso de, digamos, 400 años más o menos, ¿no? En un cálculo así muy apresurado, muy aventurado. Y yo siempre he leído o he tenido como que más en consideración alguna versión donde, digámoslo así, permítame la expresión, se le acusa a los rabinos de, por un celo, de que no cualquiera pudiera pronunciar su nombre, el nombre del Todopoderoso, pues lo ocultaron y guardaron la pronunciación para sí, como que la escondieron. Pero también una explicación mucho menos conocida, o al menos que yo he escuchado mucho menos, es de que también lo hicieron porque durante los imperios griegos y romano en realidad había una prohibición de, entre algunas otras usos y costumbres de la religión de los israelitas, como comer comida kosher, o guardar el sábado, estaba también que no se pronunciara el nombre del Todopoderoso, y que los rabinos en realidad ocultan el nombre, en realidad, como que en cierta forma para proteger al pueblo, de que no vayan a ser muertos por pronunciar el nombre del Eterno. Bueno, Dios sabrá la verdad, ¿verdad? El Eterno sabrá la verdad de este asunto, pero pues lo menciono porque es justo, ¿verdad? No todo es blanco o es negro, sino que a lo mejor hay tonos de gris en medio, hay explicaciones que pueden matizar que a lo mejor había motivos para que no se publicara el nombre del Todopoderoso. Sí, también es cierto que hay una parte de celo, como que para que no cualquiera lo pronunciara, pero sí creo que hay un par de o componentes de ambas partes, por lo menos, ¿no? Sí, no es todo cargado a una sola versión. Espero haberme dado a explicar. Y bien, vamos a avanzar a el comentario de Lucas capítulo 1, verso 7. Y dice así: la Torá promete un vientre fructífero a aquellos quienes sean obedientes a los mandamientos del Todopoderoso. Esto en Deuteronomio 7, 14. Capítulo 7, verso 14. Zeharía y Elisheba, o Zacarías y Elizabeth, aparecieron ser llenos de fe, o parecieron ser llenos de fe, pero para sus amigos y su familia, la infertilidad reveló un disgusto o un tipo de disgusto por parte de aquel que todo lo ve. Aunque su esperanza se vio decepcionada, ninguno guardó ninguna enemistad en sus corazones contra el Todopoderoso, ni tampoco hacia su suerte en la vida como siervos de la congregación de Israel. Ellos permanecieron llenos de fe todos los días de su vida. Fíjese qué testimonio tan poderoso, ¿verdad? Dicen, bueno, aquí hay mucho que analizar, ¿no? Así de esto que estaban viviendo Zacarías y Elizabeth, o Zeharía y Elisheba. O sea, como por una parte, como es un dicho que podemos encontrar incluso en lo secular, ¿verdad? Nada más el que carga el morral sabe lo que trae, ¿verdad? Y a veces cuando no somos parte de esa situación, no tenemos el cuidado de opinar, ¿verdad? O incluso si la solución no está en nosotros, como que somos rápidos en juzgar. Y aquí ellos dos estaban siendo también como analizados, juzgados, o casi como que evaluados por quienes los rodeaban, casi diciendo como que había una maldición sobre ellos y por eso no podían tener hijo, o no se les había concedido hijo. Cuando, pues en realidad el plan de Dios es otro, ¿verdad? Que ese es otro tema a analizar, ¿verdad? Ellos vivieron toda su vida y prácticamente en el ocaso de su vida es cuando logran concebir algo que seguramente estaba, un anhelo que seguramente estaba en sus corazones. Y el padre en su sabiduría y entera potestad, pues les concede este anhelo de su corazón al final de sus vidas. Entonces, el ejemplo de perseverancia y de fe de Muná que vemos en Zeharía y en Elisheba es fuertísimo y debería de ayudarnos a llenar nuestra lámpara, ¿verdad? Porque todos traemos situaciones, todos traemos algo que nos aqueja o nos duele y nos está haciendo ruido durante el día y no nos deja tal vez concentrarnos, y puede ser que aunque no le atribuyamos a nuestro eterno Padre un despropósito o una mala voluntad, no, para nada, pero sí dejamos que nos afecte, ¿verdad? De repente, ¿por qué no decirlo? Pues seguimos siendo carne, estamos aquí, ¿verdad? Y estamos en una lucha. Pero al ver testimonios poderosos como este, también podemos cobrar impulso, podemos tener una oportunidad para reanimar nuestra fe y decir, mira, ellos, aunque que tenían este anhelo y que les causaba cierta decepción, hasta el final de sus días se guardaron irreprensibles delante de los hombres, íntegros delante del Padre Eterno, y guardaron la fe. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, eso es justo lo que estamos viendo aquí con Zeharía y Elisheba. Bien, gloria al Eterno. Bien, vamos entonces, hermanos, con esto que acabamos de leer hasta aquí, hasta esta mitad de este capítulo de Estudio Proverbios 25, este capítulo 9. Estamos terminando de analizar el evento número 2. Ahora vamos a continuar con el evento número 3. El evento número 3 se titula El anuncio de Gabriel a Zeharía. Ese es el título. ¿Y cuál es el anuncio de Gabriel a Zecharía? Elisheba, la estéril, tendrá un hijo, básicamente así lo podemos resumir, ¿verdad? Bien, la fecha del calendario hebreo bíblico, la fecha del calendario lunar agricultural, es octavo día del tercer mes del año 3997 desde la creación. Le puede poner 3997 FC, from creation, ¿ok? Y en el calendario gregoriano es domingo 3 de junio del año 4, antes de la era común, antes del Mesías. Bien, aquí este tercer evento es importante notar que es un día después del evento número 2. ¿Ok? Bien, dice, el anuncio fue hecho mientras Zecharía estaba sirviendo en el templo en la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Este evento, este tercer evento, es en Lucas capítulo 1, de los versos 8 al 22. Y por supuesto que lo vamos a leer de corridito, lo vamos a leer aquí completo. Si no ha leído la Biblia en la semana, aquí la vamos a leer por usted. Y si puede acompañarnos, ¿verdad? Dice, aconteció que mientras Zecharía ejecutó los deberes del Cohen o sacerdote ante Jehová en el orden de su turno, de acuerdo con las instrucciones concernientes a las responsabilidades de los Cohenim, la votación recayó sobre Zecharía para quemar incienso en el templo de Jehová. En ese momento, toda la multitud, reunida en el monte del templo para la fiesta de Shavuot, estaba orando en el atrio exterior en el momento de la ofrenda del incienso. Mientras oraban, Zecharía vio al ángel de Jehová de pie a la derecha del altar de oro del incienso. Cuando Zecharía lo vio, se aterrorizó y se sintió abrumado por el miedo. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zecharía, tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Elisheba te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Johanán. Tendrás gran alegría, y muchos se alegrarán en gran manera por su nacimiento, porque será grande a los ojos de Jehová. No beberá vino, ni ninguna bebida fuerte, y será lleno del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Él convertirá a muchos de los hijos de Israel a Jehová, a su Elohim. Él irá delante de Jehová en el espíritu y poder de Eliyahu, o Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Él hará que los desobedientes entiendan la justicia y preparará un pueblo bien dispuesto para Jehová». Amén. Dice, continuamos. Zecharía respondió al ángel, «¿Cómo engendraré este hijo? Soy un hombre viejo y mi esposa ha pasado hace mucho tiempo sus años fértiles». El ángel respondió, «Yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia del Todopoderoso y fui enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales ciertamente se cumplirán en su tiempo señalado, aquí estarás sordo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda». Ahora bien, el pueblo estaba asombrado de que Zecharía se demorara tanto tiempo en el templo, y cuando salió para pronunciar la bendición aarónica, no podía hablar. La multitud reconoció que podía haber tenido una visión en el templo porque les hizo un gesto, pero permaneció sin habla. Bien, vamos aquí entonces a comenzar con los comentarios que hace Michael Rood, verso por verso. Bien, de Lucas capítulo 1, verso 8, hay un comentario, y es el siguiente. Cada año, Zacarías comenzaba su primer periodo de servicio el sábado anterior al gran día de Shavuot, es decir, en el pleno Pentecostés, pues. Luego se presentaba al servicio 6 meses después, justo antes de la fiesta de Hanukkah. Solo en el gran Shabbat de la fiesta de Shavuot, la orden de Aviyá tiene responsabilidad de administrar en el templo cuando hay una multitud presente en el momento de la ofrenda del incienso. Este detalle nos permite señalar el momento en que Gabriel anunció el próximo nacimiento del profeta que viene en el espíritu y poder de Eliyahu. Este tema se repite a lo largo de los evangelios. El Todopoderoso actúa para cumplir sus promesas y sus fiestas en sus tiempos señalados. Un método alternativo para calcular los cursos del sacerdocio fue descubierto en los rollos del Mar Muerto de los esenios. Este método, detallado por Eugene Fosstich en Cronología Bíblica y el Método Científico, también calcula que la orden de Aviyá servía en el templo durante la fiesta de Shavuot de ese mismo año. Bien, entonces hay una manera de calcular bíblicamente la fiesta y hay una manera extrabíblica que habían hecho los esenios que corrobora, digamos, de alguna manera que efectivamente la orden de Aviyá es cuando correspondía o que coincidía, mejor dicho, con la fiesta de Shavuot o en Pentecostés, en ese pleno 50º día. Y particularmente me resulta muy interesante que consideremos esto que está haciendo Zeharía, este servicio en la orden o en el curso de Aviyá o de Abías, porque es en esta semana, en este curso, cuando correspondía que hubiera gente reunida en el monte del templo orando y que Zeharía, al finalizar de ofrecer el incienso, habría tenido que salir a hacer la oración arónica. Pero no pudo porque se le apareció el ángel y como no creyó a las palabras del ángel, entonces padeció de mudez y de sordera y ya no pudo más que salir a hacer señas ante la multitud y ya no pudo pronunciar la bendición arónica. Pero sí, a lo que quiero llegar es de que es sumamente interesante que al entender que correspondía el curso de Aviyá y que coincidía con la fiesta de Pentecostés, entonces en automático la multitud que lo estaba esperando era porque estaban siendo parte de esa fiesta, haciendo lo que les correspondía como varones israelitas o como ciudadanos israelitas. En ese momento, justo en ese momento. Y bien, pues sucede que se pierden o no les toca esta oración, esta bendición arónica, ¿verdad? Por lo que ya mencionamos. Pero como de pronto todo se contextualiza, ¿verdad? Algo que leemos en la Biblia a lo mejor de corrido nada más, los que no hemos estado, yo me incluyo por supuesto, los que por años y años no hemos estado familiarizados con el contexto, la cultura hebrea o con lo que correspondía en las fiestas y lo que involucraba, lo que correspondía en las fiestas, de pronto al considerar estos pequeños detalles como que se enriquece muchísimo el contexto. Bien, vamos al comentario, es el único comentario que hay de Lucas capítulo 1, verso 9. Comentario de Michael Root dice así: el honor de quemar incienso en el altar de oro y pronunciar la bendición arónica sobre la congregación de Israel se otorgaba solo una vez en la vida de un cohen o un sacerdote. Una vez que se echaba la suerte y se cumplía la responsabilidad, ese sacerdote en particular ya no era elegible para ser seleccionado. Zeharía era un cohen anciano que aún no había tenido el honor de cumplir con este deber sacerdotal. Cuando parecía que su ministerio y su vida estaban a punto de terminar, Zeharía y su esposa finalmente recibieron el llamado más alto de cualquier cohen, desde la época de Moisés. Un mensajero de la sala del trono celestial anunció que él y su esposa traerían al profeta que anunciaría la venida del Mesías. Bien, y de nuevo comentar prácticamente lo mismo, ¿no? Cómo al entender qué es lo que sucedía en una fiesta y qué es lo que le correspondía a un sacerdote, etcétera, o cómo es que le costaba llegar a ejercer ese o ciertas funciones bien específicas, en realidad era un esfuerzo de la vida, de toda la vida, ¿no? Y aún con todo el esfuerzo podía que no le tocara. porque como acabamos de ver aquí en el comentario, en realidad se echaban suertes. Y fue así que le tocó a Zacarías o Zecharía ofrecer el incienso en el altar de oro. Bien, avancemos, hermanos, al comentario de Lucas, capítulo 1. Nos brincamos hasta el verso 13 y dice: Yohanan significa ya es misericordioso, pero en King James solamente es reproducido como John y en Reina Valera como Juan. Los nombres en inglés que inician con J son siempre pronunciados con Y, debido a que no hay un sonido de J en hebreo. De hecho, en español sí sufrió una deformación la J, ¿no? Siendo que originalmente tenía un sonido, o se pretendía tener como un sonido como de yud, en español se cambió como a J, como arrastrado, como rasposo. Un sonido muy duro. Y por lo menos en inglés sí conservó el que suene como Y, como la Y mentada, ¿no? Y ya habíamos mencionado en episodios anteriores que en las lenguas de allá de, pues no sé, como de los balcánicos, allá por Croacia, por Serbia, por Yugoslavia, bueno, la Yugoslavia ya no existe, ¿verdad? Pero lo que es Serbia, lo que es Montenegro, en todas aquellas zonas, la J tal cual se pronuncia como una I. Esto, bueno, más que nada por uno ve apellidos ahí de personas, ¿no? Y se da cuenta de que la J suena como una I tal cual. Y es excepcionalmente acá como en el español, que la J sí se modificó el sonido a algo más duro. Bien, Michael Root se brinca hasta Lucas 1, verso 17, y el comentario es muy breve. Simplemente dice: Eliyahu significa Yud Hei Vav Hei, o Jehová es Elohim. Es el significado de Eliyahu. Bien, y luego nos brincamos hasta, bueno, nos vamos ahí al siguiente verso, que es Lucas capítulo 1, verso 18, dice... hace referencia a la respuesta que da Zecharía al ángel Gabriel. ¿Cómo conoceré esto? En el término conocer, o ginosko en griego, así como yada en hebreo, o yada en hebreo, son modismos para hacer referencia a la intimidad sexual, así como está en Génesis 4, verso 1, Génesis 4, verso 17, Génesis 19, verso 8, Génesis 38, verso 16 y en Mateo 1, verso 25. Todos en estas palabras, o en estos versos donde está la palabra conocer, está o bien en el hebreo como yada o en griego como ginosko, y se está haciendo referencia en una connotación sexual, o sea, conocer como un momento de intimidad. No es nada más de conocer, como cuando usted ve a una persona en la calle y la saluda por primera vez, ¿no? Eso es una presentación simplemente, ¿verdad? Y dice aquí, estas palabras son similares a los modismos modernos en español como dormir con, o en inglés sleep with. Bueno, y vamos a bueno, comentamos aquí breve, ¿verdad? Es importante que a la hora que hay una traducción, quien está traduciendo esté familiarizado no nada más en el idioma original del texto, sino en el idioma final, para que tenga la capacidad de reemplazar un modismo en el idioma original que empate con el idioma el receptor, el donde va a quedar la traducción final, para que el texto finalmente pueda ser leído con una interpretación fiel de la intención que tiene el texto. Entonces, es por ejemplo, si estamos traduciendo de, por ejemplo, algo de inglés a español, y sabemos que mesa en inglés es table, y en español una palabra muy parecida es tabla, y alguien traduce de inglés a español, siéntate en la tabla, pues como que uno se puede sentar en una tabla, pero es solamente alguien que conozca, que dice siéntate a la mesa, que puede uno lograr una traducción fiel, y quien lo lee o quien recibe la instrucción pues puede entender un mensaje claro, ¿verdad? Y lo que nos pasa muchas veces en las traducciones de la Biblia es que hay fraseos donde no hay una, o no se encontraron los modismos en el idioma en inglés o en español o en el que usted me diga, y que se reemplazaron con una palabra lo más similar posible, pero no lo que mejor pasa el conocimiento o la intención. Bien, ahora sí, vamos a avanzar. Lucas capítulo 1, verso 20 dice, este es comentario de Michael Rood acerca de Lucas capítulo 1, verso 20. No, esto, algo, hago hincapié, no es el verso en la Biblia, sino que es un comentario de Michael Rood sobre ese verso de la Biblia. Dice, la frase mudo e incapaz de hablar es redundante e ignora el punto del texto arameo que se lee como kresh, que significa embotado en los sentidos, y puede significar sordo, mudo, ciego o cojo. Del contexto remoto, es claro que Zechariah quedó sordo y mudo por el ángel en respuesta a su súplica de ayuda. ¿Cómo podré yo saber esto? Soy hombre viejo y mi mujer de edad avanzada. Aparentemente, a Zechariah le costó creer las palabras del ángel, así que pidió ayuda. Lo último que oyó fue la promesa del ángel, y lo último que profirió fue un grito de auxilio para creer en esas palabras. Durante los 9 meses siguientes, no pudo oír ni hablar. En la circuncisión del niño, hicieron señas a Zechariah, preguntándole cómo se llamaría su hijo. No habrían necesitado hacer señas si hubiera podido oírlos hablar. Simplemente le habrían pedido que escribiera el nombre del niño. Entonces, Zechariah pidió una pizarra. Sabemos que no podía hablar, así que obviamente pidió la pizarra haciendo un gesto. Tan pronto como escribió el nombre Yohanan, su boca se abrió y profetizó. Bien, aquí en este comentario que nos hace el hermano Michael Rood, pues no, nos da el dato fino, ¿no? El detalle técnico de que en el texto arameo lo que le ocurrió, esta mudez e incapacidad de hablar, vaya, que le ocurre a Zechariah, se lee como kresh, con K, kresh, y que significa embotado de los sentidos. Entonces, bueno, la explicación, el detalle técnico fino, pues sí es útil, creo que no altera en general la idea que tenemos, ¿no?, de lo que le pasó a Zechariah, de que había quedado sordo y mudo, ¿no? Entonces quedó además como absorto, también podría entenderlo yo así, además de que no podía hablar, porque no le pudo hablar a la multitud cuando le tocaba pronunciar la bendición arónica, sino que simplemente hizo una seña, y también podemos conjeturar de que no podía escuchar, porque al momento en el que le toca, que es el momento de circuncidar a Yohanan, le hablan a él con señas. Entonces, evidentemente estaba sordo también. Y el, por decir así, el castigo se le levanta cuando él escribe el nombre de Yohanan, que ese va a ser el nombre de su hijo, y es cuando ya puede nuevamente hablar y escuchar. Bien. Hasta aquí, hermanos, estamos concluyendo con el evento número 3. Ahora vamos a continuar, y ya es muy breve, con los eventos 4 y 5. Son eventos en realidad muy muy cortitos, pero no por eso menos interesantes. Ahora, anote usted ahí, tome apunte. Evento número 4. Zechariah regresa a casa. ¿Cuándo regresa? Regresa a la mañana siguiente del último sábado de servicio, donde su orden estaba concluyendo, o donde su servicio estaba concluyendo. La fecha es 15º día del tercer mes del año 3997 desde la creación. En el calendario gregoriano es domingo 10 de junio del año 4 antes de la era común. Para esta fecha, para este 15º día del tercer mes o 10 de junio, han pasado 7 días más desde el evento número 3, desde el último evento. Transcurrió una semana para cuando Zechariah regresó a casa. Bien, y aquí de igual manera el único evangelio que relata lo que sucedió es el evangelio de Lucas, Lucas 1:23. Y sucedió que tan pronto como los días de Zechariah en el templo, en el servicio del tiempo fueron completados, él regresó a su propia casa. Bien, este es prácticamente el evento número 4, es súper cortito. De hecho, no trae comentario, no, a lo mejor no hay mucho que comentar, ¿no? Lo que estamos constatando prácticamente entre el evento 3 y el evento 4 es de que el sábado donde le sucede a Zacarías que se le aparece el ángel es el primer sábado de servicio, y 7 días después concluye su servicio de según la orden de Abías y regresa a casa. Entonces, básicamente eso es lo que podemos entender. Ahora, apunte usted ahí, evento número 5. Elisheba concibe un hijo. Aquí nos vamos a ir al cuarto mes, la fecha es cuarto mes del año 3997 desde la creación, y julio, según el calendario gregoriano, julio del año 4 antes de la era común. Aquí es también únicamente Lucas quien registra este evento. Y vamos a leerlo. Lucas 1, verso 24 al 25. Después de los días de Zechariah en el servicio del templo, Elisheba concibió. Y se apartó ella misma por 5 meses. Elisheba dijo: este es el plan de Yud-Heh-Vav-Heh, o Jehová, para mí. Él ha preparado para mí este mismo momento en el cual finalmente me miró y removió la vergüenza y la humillación que yo había sufrido entre mi gente. Bien, y pasemos rápidamente al comentario que hace Michael Rood de este verso, Lucas 1, verso 24. Dice: Elisheba y después Miriam probablemente concibieron cerca de 2 semanas después de la luna nueva. Ha sido observado en culturas primitivas, donde no había luz artificial o interferencia electromagnética con el ambiente natural, que las mujeres comúnmente ovulaban al momento de la luna llena. Bajo esas condiciones, el momento de la concepción de ambas, Elisheba y Miriam, podría haber facilitado el dar a luz a sus hijos en los Shabbat altos de las dos principales fiestas de Jehová, Pascua y Tabernáculos, o Pesach y Sukkot, como sombra profética de pinturas de bienes venideros. Bien, súper interesante, ¿verdad? Pues es importante, nuevamente, como lo comentamos ya en algún momento en este episodio, el considerar las circunstancias en que los hechos estaban sucediendo, ¿verdad? Porque lo que nos está dando a entender aquí este verso es de que 2 semanas después de que Zechariah regresó a casa, 2 semanas después de que terminó su servicio en el templo, había luna llena, y que era un momento como que ideal para que Elisheba concibiera, en el, dando a entender como el quedar embarazada. Y que el que quede embarazada en una luna llena y que muy probablemente le sucedió más tarde a Miriam con Yeshua, como que sincroniza, como que alinea el reloj biológico para que el parto suceda más adelante, tanto en Pesaj como en Sukkot, Yeshua y Yohanan, o Jesús y Juan el Bautista, como los hemos conocido, ¿verdad? Entonces, considerar estos detalles finitos que nos da aquí este libro, este estudio, que está bien interesante, como que nos aclara, nos enriquece muchísimo el panorama. No sé usted cómo lo vaya, digiriendo por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De pronto creo que es algo de lectura, es algo extenso, pero bueno, nos ayuda el Eterno a enfocarnos, ¿verdad? Y que cada quien pueda retener lo que para su fe le funcione más, ¿verdad? Y su intención de conocer. Hermanos, pues hemos llegado al final de este episodio número 9 de Estudio Proverbios 25. Como siempre, es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes, el compartir este breve tiempo. Gracias por estar aquí junto conmigo y confiando en que el Eterno es quien nos está uniendo, aún en la distancia, porque tenemos una misma intención, tenemos un mismo ánimo, un mismo espíritu de conocerlo, de agradarle, de buscarlo y de llegar a la verdad o de acercarnos, ¿verdad? Pues la verdad plena pues la vamos a conocer cuando estemos con Él, lo decimos con mucha fe. Y hermano, pues antes de despedirnos, lo invito nuevamente, una vez más, para que visite la página de unrudodespertar.tv y rudeawakening.tv para que adquiera su libro en digital o en físico, en español o en inglés, y devolvamos la bendición que ellos nos están permitiendo al compartirnos este material para que lo podamos estudiar. También para que tengamos un estudio más fiel de la intención que está plasmada en el libro y no alteremos la idea que está ahí, ¿verdad? Para que reconozcamos su trabajo y para que devolvamos la bendición, así como ellos nos bendicen. De alguna manera, si usted tiene la forma de comprar, de adquirir el libro, no nada más este, tienen mucho material muy interesante, puedan ustedes también ser de bendición, o podamos todos nosotros que estamos aquí ser de bendición también para el ministerio de ellos. Y hermanos, les recuerdo los horarios de estudio Proverbios 25. La emisión original es los miércoles a las 9 de la noche, hora de la montaña, y si se lo perdió, la repetición es el siguiente miércoles por la mañana a las 9 a.m. En horario de la montaña. Y bueno, pues espero que haya sido de bendición. Soy su hermano Carlos Ortiz. Vamos a despedirnos con una oración breve, pero agradeciéndole a nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Yeshua, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos porque nos has permitido terminar un día más, Señor, en esta bendición. Un día que pues ha traído su propio afán. Hemos concluido labores y nos salimos de casa y regresamos con bien. Y te agradecemos por todo, Señor, porque nos has cuidado, nos has guardado para poder estar aquí en casa. Nos has dado la inteligencia, la fuerza para hacer el trabajo, Señor. Y para que finalmente nos podamos congregar un momentito aquí contigo para alabarte, para adorarte, para bendecirte y glorificarte, Señor. Bendito seas, Padre Eterno, y nos abandonamos en tus manos para que nos ayudes a descansar en esta noche y tengamos fuerzas renovadas al amanecer. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos y te pedimos por todos aquellos que no tienen un techo, por quienes les falta alimento, por quienes están tal vez postrados en una cama de hospital o están presos en una cárcel, Señor. Mi Padre, con tu poder, conforme a tu sabiduría y a tus tiempos, obra en cada uno de ellos, obra en cada uno de nosotros, para que podamos dar un siguiente paso, Señor, para estar más cerquita de ti. Límpianos, Señor, de todo aquello que nos aleje de ti, Señor. Fortalécenos, ayúdanos a estar bien delante de ti. En el nombre de Yeshua, tu amado Hijo, amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el siguiente miércoles, nos escuchamos el siguiente miércoles. Bendiciones, shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! no le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.